Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Hace un mes, la región de Valencia, España, sufría un verdadero golpe del planeta. Lluvias, riadas e inundaciones que mataron a más de 200 personas y que dejaron un paisaje devastador. Un mes después, nuestra enviada a la zona, Angélica Pérez, nos recuerda esa tragedia que fue medioambiental, sí, pero también política.
29 de octubre de 2024, municipio de Manises, en la región de Valencia, España.
Nadie nos avisó, nadie. Casi nos morimos ahogados. De hecho, un vecino murió delante de nosotros. Teníamos nuestros animalitos para nuestros huevos, para todo. Murieron todos ahogados, no pudimos salvarlos. Y ver cómo lo pierdes todo en segundos y ver cómo tienes la muerte. Es que nosotros teníamos la muerte a nuestros pies.
A las 8 de la noche, el agua del río irrumpió con furia en la casa de Mari Carmen y Pepe Rodríguez. La pareja de pensionados apenas alcanzó a subirse al tejado. Allí permanecieron hasta las 5 de la madrugada antes de ser rescatados por un helicóptero y trasladados a uno de los 3 albergues que se improvisaron en la ciudad de Valencia para recibir a los sobrevivientes.
Eso fue en la noche, a las 9, 10 de la noche. En momentos, segundos prácticamente, que nos cayó una riada, que todo se nos llevó la corriente. La manera de sobrevivir era subirnos sobre unos palés porque la altura del agua en segundos fue 1.50 m, toda la noche sin luz, todo enlodado, viendo cómo todos los coches iban uno tras otro.
Aún en shock, José Estíbar Camacho, obrero de la construcción, cuenta que pasó 16 horas trepado a unos palos en el municipio de Sedaví.
Ahí nos comenzaban a llegar las alertas en el teléfono, prohibido movilizarse, eviten salir y todo eso. Pero ya demasiado tarde porque todos estábamos ya acorralados en la riada ya.
¡Asesino! ¡Asesino!
Esta es la historia de un tsunami a 3 bandas. La riada o crecida de los ríos que arrastraron consigo pueblos enteros el 29 de octubre de 2024. La marea humana solidaria que inundó a las comunidades devastadas paliando la ausencia oficial. Y el seísmo social y político desatado por la caótica gestión del gobierno regional para hacer frente a la catástrofe.
Este abandono y esta negligencia institucional se tiene que pagar.
30 de octubre, ciudad de Valencia. Una hora de caminata para alcanzar los municipios del sur. Algunos a menos de 10 minutos en tren, pero que con la dana han quedado cortados del mundo. Vamos a pie sobre la carrilera del ferrocarril, suspendido por las inundaciones. Dirección Alfafar, uno de los pueblos más devastados, a solo 5 kilómetros de la capital. Algunas personas en el camino van cargando agua y víveres.
Es un poco anárquico. Sí.
Carlos Spuig viene andando desde la ciudad capital.
Tengo familia aquí, pues traes lo que puedes y todo que no haya que cocinar, porque como pensaba, digo, estarán sin electricidad.
El paisaje de Alfafar es apocalíptico. Se diría que un tsunami, al revés, sepultó a su gente entre el barro, el caos y el olvido.
Llevo 2 días limpiando agua y sacando trastos. A mí nadie ha venido a ayudarme.
Solo los relatos macabros, dantescos y desgarradores de habitantes como Natalia Molinelli dan una dimensión a esta tragedia que no fue anunciada a la población, aunque los expertos habían lanzado la alerta.
Había gente en la calle, acogiéndose árboles, se escuchaba un montón de gritos de ayuda, de socorro. Todos mis vecinos estábamos llorando, intentando con cuerdas llegar a ellos y no podíamos. Y no llegó la ayuda hasta las 4 o 5 de la mañana, que la gente seguía gritando. Hay gente que no sabemos dónde está.
No puedo creer nada, nosotros llamamos y nos dicen que vienen.
¿No ves que perdéis credibilidad?
Lo único que le puedo decir que me largue, es que ¿no? se vaya
a casa. La cólera y el sentimiento de abandono de la población siniestrada tienen la magnitud de la catástrofe.
Nos han dejado solo, completamente.
Desde su balcón, Irene Romero mira indignada la larga fila de gente que espera desde hace horas la llegada de la ayuda humanitaria.
Y anoche decía mi nuera que estaba todavía una chica tirada en la calle, muerta, con la sábana. ¿Tú te crees que esto puede ser?
Las autoridades municipales también denuncian la desidia del gobierno de la región, presidido por el conservador Carlos Mazón.
No hay ninguna actuación a nivel del gobierno autónomo, no nos están facilitando nada.
Marian Pérez es la coordinadora de acción social de la municipalidad.
Todo lo está gestionando el ayuntamiento. Hemos pedido alimento no perecedero, alimentación infantil, agua, palas, cubos y rastrillos, camas. Estamos conteniendo las necesidades. Mis compañeros acaban de entrar a Mercadona para llevarse cosas de limpieza a la fuerza. Quiero decir, son personal municipal, pero nos da igual. Quiero decir, ahí dentro está Mercadona lleno de cosas.
Desesperado, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Atzuara, pide a gritos el auxilio del ejército.
Tiene que venir el ejército porque tenemos 8.000 habitantes aislados todavía, con un metro de barro, y tenemos que entrar allí. Allí hay gente dentro de los coches muerta.
Cae la noche. Un grupo de jovencitos universitarios de Valencia emprende la larga caminata de regreso tras una jornada en la que abandonaron las aulas y las terrazas de la ciudad para venir a ayudar a sus vecinos de Alfafar.
No podemos hacer otra cosa que no sea venir aquí, venir a ayudar y arrimar el hombro, es lo que hay.
Estos son palos que hemos cogido de escoba para ir achicando el agua de las casas o de las calles.
¿Y el cepillo?
Los hemos dejado porque ya estaban bastante sucios y por si los necesitan.
Sí, y mañana compraremos otros para seguir ayudando.
¿Para seguir?
Sí, mañana vamos a venir.
Al día siguiente, los voluntarios se multiplican por miles. Armado de palos y escobas, un ejército ciudadano venido de todos los rincones de la región valenciana avanza a pie rumbo a los municipios siniestrados. En la ruta Paiporta, la llamada zona cero de la tragedia ocasionada por la Dana, Olas Ramírez camina con su marido y sus tres niños de 10, 8 y 5 años.
Sí, ellos sí quisieron ayudar y quisieron ver esto también y valorar lo que tenemos.
En la subida del puente de San Marcelino, que une a la ciudad capital de provincia con los municipios, hay un peaje solidario. No se paga, se recibe.
¿Puedes llevar aunque sea una leche o un agua o algo en la mano?
Sí. ¿Puedes llevar cosas para ayudar a la gente?
Por supuesto. Adrián tiene 9 años. Con algunos adultos reparte a los voluntarios que pasan víveres que la gente ha donado para los damnificados.
Van a ir a dar comida y bebida porque hay gente que se ha quedado sin casa.
Toneladas de lodo y de trastos. Montañas de automóviles arrastrados por el lodo. En cada calle, voluntarios ayudan a los habitantes a barrer la vorágine que dejó la Dana. Yasmina y Vicente Gómez hacen parte de ellos.
Todo lo que hemos ayudado es sacar barro, ya son solo los camiones los que tienen que entrar a quitar todo lo que hay. Si no, ya la marea humana que hay tampoco hace mucho.
Va bien. Sigue más.
Vicente Cascales vive en un edificio cuyos parqueaderos subterráneos y primera planta quedaron anegados en cosa de minutos.
Gracias a otro vecino que también estaba sacando el coche, logramos entre 3 personas salvar la vida. Y aquí ha habido una ayuda solidaria que no vamos a poder agradecer ni con palabras, ni con dinero, ni con gestos.
Antonio Marato es un pensionado. Su mujer lo arrancó de las aguas por el brazo cuando él bajó al garaje a rescatar su bicicleta.
El único que ha fallado aquí es el gobierno en sus previsiones meteorológicas y de aviso a la gente. O sea, como gobierno que se preocupa.
Solo esta marea ciudadana que barre el lodo con sus escobas y apila escombros. Unos pocos bomberos y un par de grúas contratadas por el municipio asisten a los damnificados. La ira reina en Paiporta.
Aquí dijeron que avisaron a las 8 de la mañana y aquí hasta las 8 de la tarde no vino nada. Esto, vamos, imperdonable.
Y no ha venido ayuda. Nos cuesta más de una hora ir a 3 calles de aquí a poder darles comida a familiares o a repartir agua. Es que no nos podemos mover. Está lleno de coches, de lodo.
Mi abuela sigue atrapada.
Mi abuela, después de 4 días, está en su casa atrapada en la parte de arriba porque la calle aún no la han podido limpiar. Una persona de 90 años. Las vecinas han muerto todas porque no tenían dónde subir. Y aquí no nos ayuda nadie.
Domingo 3 de noviembre, Paiporta. Al grito de asesinos, la turba enfurecida recibe a los reyes Felipe VI y Leticia, al jefe del gobierno español Pedro Sánchez y al presidente de la región de Valencia, Carlos Mazón.
Se sabía y nadie ha hecho nada por evitarlo.
Los vecinos de Paiporta echan del pueblo a la comitiva oficial. Les lanza barro, el mismo que ha sepultado sus vidas, y golpean con sus emblemáticas escobas los automóviles de las autoridades. Durante 4 días, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, evadió la ayuda del gobierno socialista de Madrid sobre pretexto de que Valencia podría gestionar sola la catástrofe. Apenas la noche del viernes 1 de noviembre, Mazón dio su brazo a torcer. Entonces Pedro Sánchez anunció el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas de España en tiempos de paz y otras ayudas.
Celebro que el presidente Mazón haya decidido elevar de 500 a 5.000 su petición de efectivos militares y además he ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada, dotando de alojamientos, quirófanos, de helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo que arribará en el puerto de Valencia en las próximas horas.
Pero Mazón, apoyado por la dirigencia de su partido, el conservador PP, insistió en responsabilizar al ejército de las fallas en las operaciones. En respuesta, el general en jefe de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, Javier Marcos, lo desmintió públicamente y le recordó que la unidad es soberana para moverse por todo el territorio, pero no puede acceder a una zona de catástrofe sin la autorización de la comunidad autónoma, en este caso de la valenciana, que Carlos Mazón preside.
Yo puedo tener 1,000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza.
Citado a rendir cuentas ante las altas cortes valencianas, Mazón no renunció a la presidencia de la región y eludió cualquier responsabilidad suya en la gestión de la DANA, que causó 222 muertos.
Sé que muchos valencianos piensan, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas, incluso que falló el sistema entero.
En cambio, culpó a la Agencia Estatal Meteorológica, la AEMET, de no dar la información y, por ende, de que Emergencias, que depende del gobierno valenciano, no enviara antes la alerta masiva a los teléfonos móviles.
Una riada sobre la que no contamos con información suficiente y a tiempo.
Pero 3 días antes de la riada, la AEMET valenciana sí había advertido sobre la situación. El lunes 28 lanzó la alerta naranja y la elevó a roja a las 10 de la mañana del aciago martes 29. José Ángel Núñez, climatólogo, es el hombre de la Agencia Meteorológica Regional que lanzó la alerta.
Nosotros avisamos, ellos emitieron las alertas, las distribuyen a los ayuntamientos, pero ahí queda la cosa. No se hizo nada más. La pregunta es ¿qué pasó? Y la respuesta es que yo no lo sé lo que pasó, no lo sé.
Lo que pasó es que el gobierno regional solo alertó a la población a las 8 de la noche y 11 minutos, cuando la gente tenía el agua al cuello, pese a que desde las 3 de la tarde se multiplicaban las llamadas a emergencias, había riadas feroces en algunos municipios e incluso desaparecidos. Pasó también que esa tarde, mientras los puertos cerraban, se suspendían las clases, se cortaban carreteras y se interrumpía la alta velocidad, Carlos Mazón estaba con una periodista y no vio esas señales. También llegó con 2 horas de retraso a la reunión del comité de crisis. Viernes 29 de noviembre, un mes después del tsunami a tres bandas, miles de personas exigen por las calles de Valencia, bastión histórico del Partido Popular PP, la renuncia del presidente de la región, Carlos Mazón, y varios políticos de su entorno.
Y aquí tenía que haber donado la alarma, el responsable dimitisca.
Norman Ortells, damnificado de la torre, marcha con la misma escoba con la que ha barrido el lodo de su casa.
La mayoría de gente que está en esta convocatoria exige la dimisión del Consejo, del presidente de Valencia. El presidente Sánchez, al fin y al cabo, es el presidente del Estado español, que como todo el mundo sabe, se divide en comunidades autónomas. La desgracia está en Valencia. Mientras que Pedro Sánchez, que yo no lo esté defendiendo, ha decretado 3 paquetes de ayudas por un valor de 35.000 millones de euros, el señor Mazón lo único que ha hecho es decretar unos pocos millones de euros que habrá que devolver. Por lo tanto, las conclusiones son más que claras.
Que todos los responsables que no se liberen por ser políticos, sino que paguen con esas consecuencias.
Los manifestantes también piden justicia en los tribunales. Juan José Moraval Ibáñez, damnificado y víctima.
Ese hombre, aunque dimita, luego lo colocarán en cualquier otro sitio. Yo lo que quiero que él y cualquiera que esté implicado en este caso, que vayan a la cárcel. Sabiéndolo, se han llevado por delante la vida de muchas personas. Niños, papás, mamás, bebés, ¿sabes? Abuelitos. Mi madre murió ahogada dentro de casa. Iba a cenar y no pudo ni cenar. Señor Mazón y los señores implicados en el tema le llenaron a mi madre y a todos los que han fallecido la barriga de barro. Eso fue la cena de todos.
Sobre el barro que ha sepultado a su pueblo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se mantiene en pie, sostenido por la derecha española.
No nos avisaron, nos dejaron solos, abandonados.
Escucharon desde Valencia un reportaje de Angélica Pérez.
Gracias, Angélica Pérez, por este reportaje sobre la región de Valencia, que hace un mes sufría este verdadero golpe del planeta. Vamos ahora con la actualidad deportiva de la semana con Manu Terradillos.
El Deportivo
de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el deportivo de RFI este lunes 2 de diciembre. Enfilamos la recta final del año y en el plato fuerte de esta emisión haremos balance de cómo está sentando, o más bien lo mal que está sentando, esta nueva Liga de Campeones a los grandes como el Real Madrid, el PSG o el Manchester City. Para ello charlaremos con Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool, con el que se proclamó campeón de Europa. Antes haremos una pequeña parada en Buenos Aires, donde el Botafogo se proclamó rey del fútbol sudamericano. El equipo brasileño se impuso en el Monumental en la final de la Copa Libertadores al Atlético Mineiro. Escucharemos a alguno de sus protagonistas. Y para terminar, entrevistaremos a alguien que ha demostrado que el deporte es también levantarse tras sufrir un duro golpe. Se trata de la escaladora ecuatoriana Andrea Rojas, que después de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos, se proclamó campeona en el Panamericano de Escalada. Comienza aquí el Deportivo de RFI. Hablamos del nuevo monarca del balompié latinoamericano. Fue un acto de fe más que una victoria. El Botafogo se proclamó campeón de la Copa Libertadores tras vencer en la final 3-1 al Atlético Mineiro, y lo hizo después de disputar prácticamente todo el partido con 10 por la roja vista por Gregor en el segundo minuto de partido. Luis Enrique y Tella se pusieron el 2-0 arriba para los de Artur Jorge, y Vargas recortó distancias al inicio de la segunda parte. Ya en el descuento, en el último suspiro, Santos sentenció el duelo. Con el 3-1, el Botafogo logra así la primera intercontinental de su historia, y su jugador Jefferson Savarino se convierte en el segundo venezolano en proclamarse campeón de esta competición. Así de orgulloso se mostraba tras lograr el campeonato.
No, la verdad, feliz, contento. Creo que el otro jugador venezolano es Alejandro Guerra. La verdad, para mí, hacer historia para mi país es siempre importante, y bueno, a disfrutar ahora y vamos por más. No, agradecerle a todos, me apoyan no solo cuando estoy en la selección, sino también aquí en mi club, y para mí eso es importante siempre para mi carrera, y bueno, agradecerle por todo y que Dios lo bendiga.
Tiempo ahora para la máxima competición del viejo continente, la Liga de Campeones. Hemos cumplido la quinta jornada, sobrepasando así el Ecuador de esta fase inicial de la nueva fórmula. En lo más alto vemos a Liverpool, Inter y Barcelona, pero varios grandes están sufriendo. El Real Madrid es 24º tras caer 2-0 ante los Reds esta semana. El PSG 25º, plaza en la que quedaría eliminado. Y el City es 17º después de ver cómo el Feyenoord les empataba pese a ir ganando 3-0. ¿Qué les pasa a los grandes de Europa? Ya tenemos con nosotros a Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool y campeón de Europa con el combinado inglés. Antonio, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Qué está pasando con esta Liga de Campeones, eh? Porque nos prometían emociones fuertes, nos prometían más partidos entre grandes equipos, y vemos que hay algunos que les ha sentado bien, como el Liverpool, Inter y Barça, que están en cabeza. Igual no eran los equipos que esperábamos en cabeza del todo, pero estamos viendo, por ejemplo, al City 17º, al Real Madrid 24º y el PSG 25º fuera de momento de la clasificación. ¿Por qué le está sentando tan mal esta Champions a grandes como el Real Madrid o el PSG? ¿Por el formato? ¿Por la carga de partidos? ¿Qué crees que puede ser?
Bueno, yo no sé si será tanto el formato, porque en realidad no tendría por qué ser así, ¿no? Yo creo que si los equipos están, estos equipos grandes están dando su mejor versión, bueno, esos partidos, independientemente del formato que sea, deberían ir ganándolos. Y no es normal, ¿no? La cantidad de puntos que se están dejando y la cantidad de partidos que están perdiendo equipos como, pues eso, como el Real Madrid, como el City, los que acabas de mencionar. Yo no sé, quizás se pueda achacar más a, bueno, pues a una cuestión de ciclos, quizá, ¿no? Que sabemos que suelen funcionar así los equipos, ¿no? En el momento en que llevan unos cuantos años a un nivel muy alto, a un nivel de ganar muchos títulos, a veces hay un momento en el que se pega un pequeño bajón, ¿no? Yo la verdad que lo achacaría más a eso que al cambio de formato, que quizá pues es más una coincidencia, ¿no? Porque equipos como esto, ya te digo, no deberían resentirse. De hecho, al Liverpool le ha sentado fenomenal.
Podría ser un poco el caso del Real Madrid, porque viene de ganar la Champions, ficha en verano Mbappé, parece que van a ganarlo todo, y sin embargo están ahí, y además el propio Mbappé tampoco está rindiendo como se esperaba. Además, tú, por ejemplo, que has tenido cambios de competiciones, por ejemplo, que te fuiste de España a la Premier. ¿Puede ser eso de verdad lo que le esté costando tanto a Kylian Mbappé adaptarse a una nueva competición, o es también que no encuentra el momento, digamos, igual no tan ligado a eso?
Bueno, yo creo que quizás una cuestión un poco en general de todo el equipo, ¿no? Cuando el equipo no está en su mejor forma, a lo mejor es más difícil, ¿no?, adaptarse a eso y dar tu mejor versión. Pero sí, puede ser, pues lo que hablábamos, ¿no? Hay veces que cuando un equipo ha ganado muchas competiciones en los últimos años y ha conseguido muchos éxitos, es difícil mantener ese nivel, sobre todo a nivel psicológico. Muchas veces los jugadores se acostumbran a eso, se acostumbran a ganar. A veces parece que viene solo, que esos títulos vienen solos, ¿no? A veces uno se olvida de lo difícil que es llegar a conseguir un título, ¿no? Cuando consigues tantos, parece que ya casi que por decreto lo tienes que llevar tú, y de pronto te das cuenta, ¿no?, que los demás están compitiendo mejor que tú, y de pronto lo notas, ¿no? Se han unido también muchas bajas importantes. Faltan algunos jugadores como Kroos, que se han ido, pero también otros importantes que se han ido lesionando, ¿no? Eso también va minando el equipo, y bueno, pues sí, hay veces que son años en los que pasa eso, ¿no?, en los que hay que resetear un poco, sobre todo a nivel psicológico, ¿no?, para volver al mejor nivel. Y quizá, pues, yo creo que Mbappé ha llegado a un equipo que está en ese punto, ¿no?, y quizá él tampoco está en su mejor nivel psicológico y no está dando su mejor nivel, lo cual no quiere decir que no lo vaya a dar en el futuro, porque es un jugador con todavía muchísimo tiempo por delante y para mí con las cualidades de ser el mejor jugador del mundo.
Iría también por ahí el análisis del City, que hemos visto además cómo aparecía esta semana Pep Guardiola con esos arañazos después de ver cómo le empataban un partido que iba ganando 3-0. Pues también es un entrenador que está tan acostumbrado, ¿no?, a tener todo controlado, todas las variantes, lo tiene todo tan analizado, que no sé si también ahora se enfrenta a una especie de cambio de ciclo, o igual no cambio de ciclo, pero sí, ¿no?, tanta tensión competitiva que ahora les toca ese bajón y no ha sabido, no sabe cómo gestionarlo.
Sí, pues yo creo que es un poco el mismo caso. Son ya muchos años a un gran nivel, consiguiendo muchos éxitos, un poco los mismos jugadores, lógicamente con algunos cambios, pero con el mismo entrenador también. Eso muchas veces también se nota. El entrenador sigue siendo el mismo y sigue trabajando igual, y lo que siempre ha funcionado, pues llega un momento, ¿no?, en el que a lo mejor, después de los años, ¿no?, pues deja de ser lo mismo, a veces la conexión con los jugadores. Bueno, pues lo que pasa en todas las cosas de la vida, ¿no?, que con los años todo se puede deteriorar un poco a nivel de relaciones y todo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Klopp, que ha sido para mí un grandísimo entrenador y un ciclo en el Liverpool que ha sido histórico, ha hecho historia. Él tenía muy buena, o daba la sensación, ¿no?, muy buena relación con los jugadores siempre estaban a muerte con él. Pero en los últimos tiempos de Klopp parecía que esa relación también se había desgastado, ¿no? Porque es que se desgasta esa relación. Entonces, bueno, pues estamos viendo un Liverpool refrescado, ¿no? No porque el entrenador que ha venido sea mejor que Klopp, ni mucho menos, pero es otra cosa, es otra mentalidad, refresca un poco las cabezas, ¿no?, de los jugadores. Yo creo que al City, pues igual está en un punto de eso, ¿no?, de necesitar entrar refresco, ¿no?
Y ya para terminar, una última, y hablando de otro club que está en una situación diferente. Hablabas, ¿no?, de que son en los mismos clubes, con prácticamente los mismos jugadores, como el caso del City. Te hablo del PSG. Un PSG que ha dado todas las riendas a Luis Enrique, que ha fichado grandes talentos como Barcola, que ha creado también en su cantera grandes talentos como Zaire Emery. Pero claro, cuando miramos la plantilla, no está Messi, no está Mbappé, no está Neymar. No sé si el club, que en la Liga va sobradísimo, ¿no?, gana con facilidad y va a ganar la Liga con facilidad, pero en Europa lo está pasando mal. No sé si tanto querer renovar el equipo, ahí se han pasado de juventud y claro, es una competición como la Champions, sobre todo cuando vienes de la Ligue 1, que es menos competitiva, y que me perdonen los franceses, pues claro, yo creo que eso se paga.
Sí, bueno, yo creo que eso es un poco el otro extremo de lo que estamos hablando. Ese es el caso opuesto, ¿no?, el de un equipo que se hace pues con mucha gente nueva y, como dices, gente joven. Eso es lo que necesitas, tiempo. Entiendo que no mucho, porque realmente cuando son grandes jugadores no necesitan demasiado tiempo, pero sí, es una cuestión de adaptación, de rodaje y que las cosas, bueno, empiecen a funcionar en la Champions, que yo creo que deberían. Realmente, con un gran equipo y con mucho futuro por delante, un buen entrenador, yo creo que es cuestión de tiempo que el equipo empiece a funcionar bien, ¿no?
Muy bien, Antonio Núñez, muchas gracias una vez más por atender a Radio Francia Internacional.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Dejamos ya el fútbol y vamos con una de esas historias de final relativamente feliz. Hace poco más de un año entrevistábamos en este programa a Andrea Rojas, a quien un resbalón en los Juegos Panamericanos le costó en aquel momento prácticamente la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. La ecuatoriana pasó un mal momento, pero ahora ha recuperado la sonrisa
tras proclamarse campeona en los Panamericanos de escalada en velocidad. Y ya nos escucha Andrea Rojas, bienvenida de nuevo a RFI.
Hola, muchas gracias por una vez más invitarme y poder hablar un poco de mi historia.
Eres campeona panamericana de escalada en velocidad. He leído que decías que es un sueño hecho realidad, un sueño de más de 10 años, ¿no? ¿Cómo te sientes después de lograr esta victoria?
Uf, bueno, sí, la verdad ha sido el sueño de toda mi carrera, tantos años de trabajar duro para este sueño, más de como dos veces que de segunda, otras dos, tres veces que de tercera, siempre súper cerca de ganar y nunca lo había logrado. Y fue súper especial para mí poder ganar en el mismo lugar de los Juegos Panamericanos del año pasado, que fue un momento súper duro en mi carrera y siento que esta fue como una segunda oportunidad y una revancha después de lo que pasó el año pasado.
Decía al presentarte que estarías sonriendo mucho más que la última ocasión precisamente por eso, porque cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarte hace algo más de un año, no te habías quedado fuera de los Juegos Olímpicos del todo, pero casi. Sí. No sé si el hecho de haber logrado esta medalla de oro, este campeonato panamericano, bueno, es una alegría, ¿no? No sé si ayuda a olvidar, hace que lo puedas olvidar, pero claro, te cambia mucho la perspectiva.
Sí, creo que todavía recuerdo ese momento con dolor y creo que todavía va a requerir de un poco de tiempo el aceptar que, bueno, no pude clasificar a las Olimpiadas, pero digamos que es algo muy bueno. Después han sido dos años súper duros. Este año fue súper duro después del Panamericano. Fue mentalmente una lucha constante entre altos y bajos. Muchos momentos en los que quería retirarme y dejar de competir y simplemente seguí creyendo que podía algún momento llegar mi día y creo que eso es lo lindo del deporte, que te enseña mucho a ser paciente, a ser constante y de seguir creyendo en ti.
Seguro que sí. Andrea Rojas, lo voy a decir una vez más, campeona panamericana de escalada en velocidad. Muchas gracias por habernos atendido en Radio Francia Internacional.
Gracias por la entrevista, siempre un honor.
Y con esta entrevista de final feliz ponemos punto final a esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos una semana más. ¡Gracias!